las claves en la tarde de COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Rocío Chozas. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues para que luego digan que los días de fiesta no pasa nada. La última hora de este 15 de agosto te la hemos adelantado hace unos minutos. El Partido Socialista va a proponer a Francina Armengol como candidata a la presidencia del Congreso. Te recuerdo que el próximo jueves se constituyen las Cortes y se elige a la mesa del Congreso. Armengol, expresidenta de Baleares, es un perfil que puede ser muy del gusto de los socios del PSOE. Por aquello de la paridad, es mujer y además durante su gobierno en Baleares ha tenido una buena relación con los nacionalistas en las islas. Sigue la estela, más o menos el mismo perfil, de Meritxell Batet. Faltan 48 horas para que se produzca esa votación, pero el PSOE hoy ha movido ficha y ha dado un nombre: Francina Armengol. Esa es la apuesta de los socialistas, oficialmente, para presidir el Congreso durante la próxima legislatura. Vamos a ver cómo cuadra todo esto y qué pasa en las próximas horas. La negociación da la sensación de que ya está hecha y que Armengol, como te digo, es un nombre que gusta a los socios del PSOE. Por lo demás, se acaba el puente de la Virgen y son muchos los que hasta ahora están en las carreteras. Para esos, precaución, prudencia y paciencia. Nosotros te vamos a acompañar para hacerte el camino lo más entretenido posible. Como te digo, la mayoría está volviendo a casa porque les toca trabajar mañana. Otros tal vez estén iniciando las vacaciones. El caso es que se esperaban estos días 8,5 millones de desplazamientos. Así que vamos a ver cómo está el tráfico. DGT, Elena Camacho.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Estamos pendientes de complicación en Girona, en la C31 en Santa Cristina de Arús, sentido Barcelona, en Toledo, el A5 en Santa Cruz de Retamar, Santa Olalla y Cazalegas, dirección Talavera de la Reina, y ya en Sevilla la salida por A49 en Güevar del Aljarafe.
El caso es que este 15 de agosto, como te digo, va a pasar a la historia porque el deporte español ha vivido uno de esos momentos que se pueden calificar de históricos. Y es que la selección española femenina de fútbol se ha clasificado para la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Aparece Olga Carmona, el disparo de Olga.
¡Gol! 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 ¡Vamos!
¡Gol! ¡Gol! ¡De Olga Carmona!
Así te lo contábamos en directo en tiempo de juego. España ha ganado por 2-1 en la semifinal a Suecia. Salma Parayuelo marcó el 1-0 en el 81. En el 88 las suecas empataron y tuvo que llegar Olga Carmona con ese golazo en el 89 para darnos el pase a la final.
Pues ahora toca disfrutarlo, celebrarlo con todos nosotras.
No es para menos, la que hemos liado, decían las jugadoras. Tampoco debemos olvidar el consejo que el seleccionador nacional, Jorge Vilda, les ha dado minutos después de conseguir la clasificación.
De hoy no tiene nombre, la hemos liado gordísima. Hemos puesto un país de pie que ahora lo siguiente es sacarlos todos a la calle.
Pues eso será el domingo a las 12 de la mañana, hora española. Se va a jugar la final en Sydney frente al ganador de Inglaterra, Australia. Esperemos que, como decía Jorge Vilda, logren el triunfo y nos echen a todos a la calle para celebrarlo. La victoria de hoy es un paso más en un camino complicado por muchas circunstancias. De hecho, se pueden aprender muchas lecciones en otros órdenes de la vida, no solo en el deportivo. Si nos centramos en el día a día de este grupo, no lo han tenido fácil. Hace unos meses, algunas de las mejores jugadoras españolas decidían no acudir a la selección al no compartir los métodos del seleccionador. Durante semanas se mantuvo un enfrentamiento entre jugadoras y técnico. Se dijeron muchas cosas, tanto en público como en privado. pero la Federación Española apostó por mantener al entrenador. Finalmente, solo 3 de esas 15 decidieron regresar a la selección. Las que decidieron no ir, insisto, algunas de las mejores del mundo, tendrán sus motivos, pero han demostrado coherencia. Durante el campeonato ya, en la fase de grupos, España cayó derrotada por 4-0 ante Japón y las críticas empezaron a asomar. Pero el grupo se sobrepuso y, fíjate, ha logrado llegar a la final, goleando en octavos, sufriendo y ganando en la prórroga en cuartos y ganando la semifinal en el minuto 89. El triunfo de hoy también es el triunfo de un modelo formativo, de una apuesta por el fútbol base. Mira, si tiramos de palmarés, las selecciones inferiores femeninas han ganado en los últimos años, anota, 2 mundiales sub-17, 4 europeos sub-18, 5 europeos sub-19 y 1 mundial sub-20. Es decir, que la cantera se trabaja, se cuida, se apuesta por ella, hay un plan establecido. Y el mejor ejemplo de ello es una de las grandes estrellas de esta selección, Salma Parayuelo. Marcó el gol de la victoria en cuartos de final y hoy ha abierto el marcador. Salma tiene 20 años, juega en el Barça, en el mejor equipo del mundo, y ya ha ganado el Mundial Sub-17 y el Mundial Sub-20. Ahora lucha por ganar el absoluto. Esto lo que demuestra es que si se quieren resultados a largo plazo, hay que apostar por la formación. A la larga, esa es la mejor inversión, tanto para el deporte como para otros ámbitos de la vida. A este grupo de jugadoras que han triunfado en las categorías inferiores se une el talento de las superestrellas que en muchas ocasiones nacen por generación espontánea. Alexia Putellas es el máximo exponente, es la mejor jugadora del mundo. Tiene 2 balones de oro. Que una española tuviera este galardón hace años era inimaginable. Y Alexia ha llegado al Mundial tras salir de una lesión, por lo que no está en su mejor momento. Pero también podemos incluir en este grupo de superestrellas a Aitana Bonmatí, que seguramente sea la mejor jugadora del torneo y la gran estrella del futuro a nivel mundial. La mezcla de la formación, el trabajo y el talento da resultados. Es verdad que el fútbol femenino está ahora de moda, pero no es algo nuevo. Les ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí. De entrada, siempre han vivido a la sombra del masculino. En 2022, el número de licencias deportivas para las mujeres en la Federación Española de Fútbol fue de 87.827. Mientras que para los hombres, 877.000. Estamos hablando de 10 veces más. Luego, ha sufrido críticas en muchos casos el fútbol femenino sin sentido, como aquellos que decían eso de que ni era fútbol ni era femenino. También ha tenido que superar muchos prejuicios. No hace tanto, seguro que lo has vivido, a la niña que jugaba al fútbol en el recreo se la llamaba Marimacho. Pero afortunadamente ha podido sobreponerse a todo eso y en los últimos tiempos ha recibido un gran impulso por la aparición de jugadoras como Alexia Putellas o equipos como el Barcelona, que ha logrado ganar títulos muy importantes. Además, la selección española de fútbol ha podido seguir la estela del boom del deporte femenino en España. Y es que las mujeres mandan. Fíjate, en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, España consiguió 20 medallas, 13 de ellas femeninas. En Río 2016 tuvimos 17, 9 femeninas. En 2021, 7 mujeres se colgaron una medalla al cuello. A estas medallas se suman los éxitos de las selecciones de baloncesto, de la gimnasia rítmica, de la natación sincronizada o del equipo de waterpolo, que en los grandes campeonatos siempre consiguen algo. O también grandes figuras de las que hemos disfrutado en los últimos años, como Mireia Belmonte, Carolina Marín, Lidia Valentín. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, pues tenemos a Arancha, a Conchita Martínez, a Gemma Merwal, incluso a Teresa Perales. El deporte femenino en España está al primer nivel. Somos una potencia y eso es muy importante para nuestro desarrollo como sociedad. Esto sí que es un paso importante hacia la igualdad. Mira, te pongo un ejemplo. Hasta ahora los niños soñaban con ser Iniesta, Xavi, Fernando Torres o Sergio Ramos. Bueno, pues desde hoy las niñas también pueden soñar con ser Alexia Putellas o Salma Parayuelo. El despegue del deporte femenino hace que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. El deporte no solo une, también elimina barreras. Un triunfo de la selección el domingo seguramente hará que muchas niñas jueguen al fútbol en el cole y lo hagan sin que les preocupe que nadie les vaya a llamar marimacho. Es más, tras lo que está haciendo esta selección, seguramente a casi nadie ya se le ocurrirá llamar marimacho a nadie.
Escuchas La Linterna.
Repasamos el resto de noticias de este martes 15 de agosto con Álvaro García, gran defensor de la selección española femenina. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. María Chivite, reelegida como presidenta de Navarra con la abstención de Bildu.
La socialista ha contado con el apoyo de Geroa Bá y contigo Zurekin. En la primera votación de este lunes, Chivite no consiguió la mayoría absoluta. Hoy le ha valido tener más apoyos a favor que en contra para seguir en el cargo.
La policía de Tailandia acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado y pide para él pena de muerte.
Da la investigación por concluida y asegura que hay pruebas suficientes para acusar a Sancho de la muerte del colombiano Edwin Arrieta. Las autoridades afirman que apuñaló al médico antes de que este se golpeara la cabeza en el baño.
Donald Trump, imputado por cuarta vez, esta vez por intentar cambiar el resultado electoral en Georgia en 2020.
En este estado, el demócrata Joe Biden ganó por un margen de 12.000 votos. El expresidente estadounidense presionó para buscar las papeletas necesarias para anular la victoria de Biden. Tendrá que presentarse ante la justicia antes del 25 de agosto. Le queda una agenda muy completa, porque tiene con este cuatro juicios, ¿no? Tiene el primero, el de la actriz porno, a la que intentó comprar su silencio. Luego tiene el de los papeles que se llevó a su mansión de Mar-a-Lago. Tiene también el del Capitolio, y ahora se suma este por intentar cambiar el resultado de las elecciones en Georgia. Tiene
y todo el año electoral, además.
Y todo el año electoral, sí. Hay que apuntarse, hay que ver esa agenda, a ver qué día libre tiene.
Al menos 35 personas han muerto tras la explosión de una gasolinera en la región de Daguestán, en Rusia.
Entre las víctimas hay 3 niños y 70 personas heridas. El origen fue un incendio en un taller de automóviles. Las llamas se expandieron con rapidez a unos 600 metros de distancia, alcanzando a la gasolinera.
Detenida una pareja acusada de apuñalar a un hombre en Madrid.
La pelea en la que participaban los presuntos agresores y otras 4 personas comenzó por una supuesta infidelidad. La víctima sufrió la amputación de un dedo y heridas en la cabeza y las extremidades.
Arrestado un bombero por provocar 6 incendios en Mallorca.
Fue sorprendido el pasado lunes por la noche mientras iba a provocar otro incendio. Los agentes habían montado un dispositivo de vigilancia al sospechar que un individuo estaba provocando la quema en el interior de la isla.
9 universidades españolas entre las 500 mejores del mundo, ninguna, eso sí, en los 100 primeros puestos.
En la selección de centros universitarios, conocida como Ranking de Shanghái, han entrado 38 centros españoles entre los 1.000 primeros. Las 2 mejores aquí en España son la Universidad de Barcelona y la de Granada. Harvard sigue siendo la primera desde hace 21 años. Y nos queda algo en los deportes, si quieres hablarme de uno de tus ídolos, de Neymar Jr.
Sí, porque al margen de esa gesta que nos has contado, Rubén, de la selección española de fútbol de hoy, Neymar deja el PSG y ficha por el Al Hilal de Arabia Saudí. Noticia sorpresa, porque el club saudí va a pagar por él 80 millones. El brasileño firma por 2 años y cobrará 200 millones, que podrían ascender a 350 si añadimos los contratos publicitarios. Y ojo, que tiene 31 años, ¿eh?
Hay una cosa importante, hay que ver ese contrato, porque seguro que por contrato tiene ir al cumpleaños de la hermana.
También, en marzo.
Hay que ver. Y luego están los... ¿Cómo se llaman los amigos?
Los Toys.
Los Toys, los también toys irán allí a Arabia Saudí.
Ya tenían el gesto, que hacían la T, se fotografiaban todos haciendo la T con los brazos, en señal de apoyo a Neymar.
Irá...
El padre también, Unpai Neymar, estará por ahí.
Unpai también estará. Si es que al final ha fichado el Al Hilal, está fichado a
si está Malcolm también, Malcolm, exjugador del Barça, sí, allí.
Sale barato, sí, con toda esta gente por 80 millones.
Seguimos. Kepa, el portero ex del Chelsea, ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid, cedido por una temporada sin opción de compra, y el Sevilla ya está en Atenas, donde jugará mañana la Supercopa de Europa contra el Manchester City.
Y Repsol lo trae, la previsión del tiempo con Antonio Gea.
A esta hora, cielos despejados en casi toda España, a excepción del norte peninsular. Además, temperaturas altas en zonas de los archipiélagos, Andalucía y del centro peninsular. Intervalos de viento fuerte en Canarias y posibilidad de tormentas acompañadas de viento fuerte en Galicia, Asturias y Cantabria. Mañana situación similar con respecto a las temperaturas. También en gran parte del país predominarán cielos soleados con algunas nubes altas. Y únicamente en el norte de Galicia y área cantábrica se esperan cielos nubosos con probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa que tenderá a remitir a litorales.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Y aún nos queda un asunto más. Cada persona tiene una canción que le identifica. 8 de cada 10 españoles de entre 25 y 40 años es capaz de vincular un tema a cada uno de sus amigos. El 85% considera que es parte fundamental de la amistad. Sefi García.
El estudio asegura que 9 de cada 10 consideran que una buena canción hace que los momentos con los amigos sean inolvidables. Y aunque parezca una obviedad, tiene una explicación científica. Ana Belén Medialdea es psicóloga.
Nos ayuda a activar esas áreas cerebrales que conectan con las emociones, como por ejemplo el sistema límbico. Por ello, cuando escuchamos música, se activa esa parte emocional y podemos conectar con la melodía, con el tono, con la letra. Además, cuando escuchamos música, bailamos o cantamos con nuestros amigos, liberamos cortisol y también liberamos endorfinas, que es lo que nos ayuda a contribuir a nuestro estado de bienestar.
También nos ayudan a decir lo que no nos atrevemos a verbalizar.
Muchas veces dice en voz alta lo que muchos pensamos y no somos capaces de transmitir.
Por ejemplo, ¿cuántas veces has dicho te quiero a ese amigo o amiga al que adoras? La mitad de los españoles no lo han hecho nunca. O soltar un te echo de menos. Pues lo mismo, 6 de cada 10 son incapaces de decirlo, a pesar de que el 80% confiesan ver menos de lo que querrían a esa persona especial. Los participantes en el estudio también han elegido la canción que más representa esa amistad profunda. Amaral y su Marta, Sebas, Guille y los demás.
¿Qué pasa, Alejandro Requeijo? Por cierto, cuando yo escucho el nombre Requeijo, lo que me viene es el himno del Atleti.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes y hoy el foco de La Linterna lo pone Alejandro Requeijo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Reque. Hola, Reque. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con Alejandro Requeijo. Todos los martes con Alejandro Requeijo lo que solemos repasar son asuntos de interior, terrorismo. Reque, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bueno, hoy vienes a hablar de un problema que te preocupa. Es el Sahel y en concreto el avispero yihadista. ¿Quién es quién en el mapa terrorista en la región?
Pues mira, te enumero solo algunas de las marcas que operan en la zona para que te hagas una idea del problemón que tenemos a las puertas de Europa. Te digo, Estado Islámico del África Occidental, Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes, más conocido como GENIM, Boko Haram, Al-Qaeda, Ansaru, en fin, la lista es larga. Hablamos de una extensión de tierra que abarca del este a oeste del continente africano, al sur del desierto del Sáhara, y que se extiende por una decena de países. Son Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Senegal, Chad, Sudán, Eritrea, Etiopía y Níger. Dices que me preocupa y dices bien, porque creo que este asunto no ocupa actualmente en nuestra agenda el espacio que se merece. Lo que pasa en esa zona, como el reciente golpe de Estado en Níger, tiene consecuencias directas sobre Europa. Lo más inmediato, salvar vidas humanas. De forma indirecta, los flujos migratorios que soportan primero los países del Magreb y posteriormente la ribera norte del Mediterráneo, principalmente España, Italia y Grecia.
¿Tienes datos que ayuden a comprender la magnitud del problema?
Tengo. Mira, tomo como referencia las cifras del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, financiado por el gobierno español. De entrada, África es desde hace 3 años el epicentro del yihadismo mundial. Supera, de hecho, ya al sudeste asiático y a Oriente Medio, que nos lo iba a decir hace unos años con Afganistán, con Irak, con Siria. Bueno, pues para que te hagas una idea, si hacemos un ranking de los países con más atentados yihadistas, en primer lugar figura Burkina Faso, con 459 atentados en 2022. En segundo lugar está Mali, con 369 atentados. En el sexto lugar aparece Nigeria, con 146. Y en el séptimo, Níger, con 127. Bueno, para poner en contexto estas cifras, Rubén, me gustaría que nuestros oyentes piensen en el recuerdo que se tiene en España del yihadismo. Bueno, pues en este país ha habido 2 atentados en los últimos 20 años. 2. En Burkina Faso hubo 459, no sé si me explico.
Y no solo atentados, sino que en todas estas zonas también es el lugar donde mantienen cautivos a los secuestrados. Uh-huh. Los llevan para toda esta franja, sobre todo en Burkina Faso, en Níger, bueno. ¿Y qué relación tienen Estado Islámico y Al-Qaeda?
Pues mala, como siempre, y este es parte del problema también. En África, igual que en otras partes del planeta, se presenta esa rivalidad entre las dos principales organizaciones terroristas, Al-Qaeda y Estado Islámico, o Daesh. Ambas buscan tejer relaciones con facciones locales, que a su vez tratan de mantener cierta autonomía, pese a entrar a formar parte de alguna de las dos grandes familias. De esa política de alianza surgen luego nuevas marcas o grupos que simplemente pasan a denominarse de otra manera, y de ahí surgen algunas de estas que te enumeraba antes. Digamos que en el Sahel hay dos grandes áreas, está la zona del lago Chad y está la zona de la triple frontera. Esta última es la que une a Níger con Mali y con Burkina Faso. En Níger, por tomar como referencia el que está de actualidad ahora por el golpe de Estado, tiene Estado Islámico en el norte. Al sur está la marca más fuerte, que es Jenin, que es una filial de Al-Qaeda. Pero además también aparece en ese territorio un grupo terrorista muy conocido como es Boko Haram, porque se hizo tristemente famoso por el rapto de 276 niñas en una escuela del nordeste de Nigeria en el año 2014.
¿Y de cifras de muertos, de cuántos estamos hablando?
Pues mira, la suma de víctimas mortales que contabilizaron solamente Burkina Faso, Mali, Nigeria y Níger ascendió el año pasado a 4.108. Eso solo en un año, Rubén. Me gustaría recordar que 50 años de terrorismo de ETA arrojó entre 800 y 900 muertos, o que los muertos en el conflicto de Irlanda del Norte se cifran en 3.500 vidas a lo largo de 30 años. Bueno, en esos países que te digo del Sahel, son más de 4.000 muertos en apenas 12 meses. Cualquiera entenderá que un ciudadano de esa zona del mundo no vea inconveniente en arriesgar su vida en una patera en busca de una nueva vida en Europa. O dicho de otro modo, a mayor inestabilidad en el Sahel, más presión para países como Marruecos, que ya hemos visto que usa la inmigración para condicionar su relación con España. Lo cierto es que después de una década de misiones militares de paz europeas en el Sahel, los resultados no están siendo suficientes.
Y con esas cifras hay una cosa importante, Rick, que cuando hablamos de las víctimas del terrorismo yihadista, los que más lo sufren son estos países.
Absolutamente.
Pues te escucho en nada, en una horita y media, en nuestro tiempo de análisis y opinión.
Venga, ahora nos oímos. Un abrazo, Rubén.
Gracias, Rick.
Chao.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Este es el ambiente, Nekane, que se está viviendo hoy en muchos pueblos de España.
Qué envidia da escucharlo y ojalá estar ahí disfrutando de esas fiestas en todo el país por la Asunción, y muchos se han acercado a sus pueblos a vivir un día grande y reunirse con familiares y con amigos.
El Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro,
se ha sumado a la celebración de la Asunción de la Virgen, a la que ha pedido que confiemos en las súplicas por la paz en Ucrania y en todas las regiones heridas por la guerra.
En Ucrania y en todas las regiones laceradas por la guerra, que son muchas por desgracia, el ruido de las armas cubre los intentos de diálogo. El derecho a la fuerza prevalece sobre la fuerza del derecho.
La fuerza del delito.
A ver cómo hago esto. Antes he dicho bien el nombre, así que como no quiero arriesgar, vamos a escuchar al subdirector de la policía tailandesa,
que ha sido el encargado de dar los detalles de la investigación del asesinato de Edwin Arrieta a manos del español Daniel Sancho.
Tenía un plan para matarlo. Antes del asesinato compró mucho material para cometer el crimen. Al ser premeditado, normalmente es pena de muerte, pero ahora depende del tribunal.
Este hombre se llama Surachat Hatparam. Creo que lo he dicho bien.
Bueno, puede ser.
Sí, porque tampoco me va a decir.
El siguiente nombre sí que lo vas a pronunciar bien, eso seguro.
Raquel Nolasco, fisioterapeuta especializada en pediatría y en neurodesarrollo.
Y la hemos escuchado en Mediodía, donde ha explicado la importancia de que los niños jueguen con piezas básicas como es la peonza, la comba, las chapas o las construcciones para desarrollarse física y mentalmente.
La capacidad que tenemos de manipular algo con precisión,
hacer funciones diferentes con diferentes dedos al mismo tiempo. La proporcionalidad, la simetría, miras la pieza, buscas el color, aumenta la autoestima, la creatividad del niño. Y una cosa muy importante en este mundo de inmediatez, la paciencia y la tolerancia al fallo también.
¿Jugabas mucho en la calle?
Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte, pues a todo lo que ha dicho, pues sobre todo a, pues a la comba, las muñecas, con el balón, al escondite.
Imagínate. Es lo que se terciaba.
Sí. Yo me crío en la calle, Robert.
Bueno, por
favor.
Bien,
la calle bien.
Sí. Y el sonido musical, Vicente Fernández.
Hay varios seguidores de Vicente Fernández en este equipo y por eso es una de las razones que estamos contando esta noticia. Se acaba de publicar Vicente Fernández le canta a los grandes compositores. Es un disco que seguro que se van a comprar, con 20 canciones inéditas que forman parte de los 200 temas que grabó antes de su muerte en 2021.
Lo vamos a entender todo. Es 15 de agosto y esto es lo que hay. Este es el nivel de las noticias musicales.
Esto también se baila en las fiestas hoy.
Mariachi toca. Gracias, Necane.
Hasta luego, Rubén.
Y en deporte, Charlie Sáez, ¿qué me vas a contar en 3 minutos y medio?
Me gusta casi más lo de Charlie Sáez, ¿eh? Charlie tiene como Chaez. Más sonoridad.
¿Sabes qué pasa? Que es que he dicho antes el nombre del tailandés Surachit Hamparan y ya me he quedado con ello.
Con eso, Rubén, ya has tenido toda la tarde, ¿eh?
Sí.
Que te voy a contar pues lo último de España, ya lo sabes, en la final del Mundial Femenino el próximo domingo. Por supuesto, la presentación de Kepa en el Real Madrid y la última hora, Rubén, del Sevilla, mañana final de la Supercopa frente al Manchester City de Pep Guardiola.
Te escuchamos.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía Cope tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía Cope tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.